La cultura de la protección civil consiste en dar a conocer acciones con la finalidad de entender los mecanismos de prevención y autoprotección ante una contingencia. Y la resiliencia es la capacidad para adaptarnos a condiciones diversas. Y esto es Resiliente MX, la cultura de la prevención. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros de nuevo, como todos los viernes, en este su programa Resiliente MX, la radio de la prevención. Soy Roberto Cañas, me da como siempre mucho gusto poderlos saludar, recibirlos en este programa dedicado a que ustedes conozcan, pregunten, aclaren sus dudas sobre la gestión de riesgo. Y tuvimos la suerte de nueva cuenta de tener la presencia del maestro en protección civil y gestión de emergencias, Enrique Padilla Hernández. Les recordamos, él es director de protección civil, bomberos y gestión integral de riesgo del municipio de Pachuca. Es un amplio conocedor y experto en diferentes temas, con diferentes certificaciones y diplomados en esta área tan interesante, tan bonita, que es la gestión de riesgos, y creando, lo más complicado, creando esa cultura de prevención que debemos de tener todos y cada uno de ustedes. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta.
Roberto, un gusto, gracias por permitirnos otra vez charlar con ustedes.
Muchas gracias. Y de nuevo también tenemos la suerte de contar con la presencia del doctor Víctor Hugo García. Él está aquí con nosotros de nueva cuenta. Vamos a platicar, a escucharlo y a conocer siempre sus atinadas opiniones. Muchas gracias por estar aquí, Vic.
Un gusto estar con ustedes.
Pues nos quedamos con muchas dudas. Yo creo que la plática que te deja muchas dudas es la más interesante. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque hay temas que ahora se han impulsado mucho, que tenemos el interés de conocer, que la ciudadanía nada más lo escucha a lo lejos de qué es eso, pues están diciendo que van a aplicar este sistema, van a hacer esto otro, pero no se habla más allá. Yo escuché que Víctor quería hacer un comentario referente a algo en lo particular, amigo, ¿es así?
Pues en esta comunicación del riesgo, pues la sociedad tiene que estar, pues identificar ese riesgo, pero además hacer conciencia del mismo riesgo, ¿no? De dónde vive, a qué se enfrenta. Muchas veces vemos que la autoridad, pues lo que nos comparten en redes sociales, en los boletines, pues es la atención de la emergencia como tal. Vemos muchos perfiles de autoridades municipales que pues lo que hacen es compartir prácticamente las acciones del gobierno en turno, del alcalde. Digo, es válido que sean ellos también pues difusores de estas políticas, pero olvidan la parte de la comunicación social del riesgo. Cuando tomamos esa clase ya en la maestría, pues precisamente el contacto que hicimos para una encuesta que se realizó en México y el mundo fue aquí con el maestro Enrique, que a él hicimos llegar un cuestionario y cómo estaban en ese momento en el tema de comunicación social, pero sobre todo en cómo estamos llegando a la comunidad. Entonces yo, Enrique, si me permites, pues nuevamente hacerte la pregunta de cómo están llevando a cabo este plan de comunicación de riesgo en el municipio, si cuentas con un área, si hay alguien que esté encargado de manejar redes sociales, de manejar los boletines, y de esta evolución que se tiene que dar a comunicar el riesgo. Y ya nos comentas que hay un sistema de alertamiento temprano, entonces también en su momento informarle a la ciudadanía, pero que la ciudadanía pues comprenda el de qué trata ese semáforo, ¿no? Esos colores que tienes. Y no escuchar, pues estamos en un color naranja, por poner un ejemplo, pero ¿y qué vamos a hacer en color naranja? ¿No? Claro. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? Yo como ciudadano, ¿qué hago? Pues sí, ya entendí, escuché que estamos en color naranja, pero ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿cómo va ese plan de comunicación social hacia la comunidad?
Creo que la comunicación social de riesgo, tenemos muy marcada la temporalidad de las amenazas, es decir, la temporada invernal, la temporada de frentes fríos, la temporada de lluvias, la temporada de incendios forestales. Y obviamente cada una de estas temporadas tiene algún efecto directo o indirecto en tu municipio, en este caso Pachuca. La próxima, la aún vigente temporada de lluvias y ciclones tropicales, la temporada de frentes fríos y la próxima que es la temporada invernal. Lo importante de esto es que cuando nosotros en la fase de previsión analizamos algún sistema que pueda tener algún efecto, ya sea por descenso de temperatura, por cambios en el gradiente de presión y que nos aumente o acelere las rachas de viento, descensos fuertes de temperatura, granizadas, en fin, si nosotros en esa previsión podemos empezar a sacar información con palabras entendibles que la ciudadanía comúnmente escuche, para claro, ellos va a ser más fácil ir comprendiendo lo que está por suceder y le vas diciendo desde ese momento con anterioridad cómo se puede ir preparando. Ese es en el antes. En el durante, pues, ¿cuáles son las acciones que deba de tomar para no exponerse a lo que está transcurriendo? Y en el después, si es que debe, si hay una fase, darle decirle, como lo comentas, naranja, pero ¿qué hace en naranja?
Sí, claro.
Pues utilizar bufanda, gorra, guantes, no salgas de casa, no quemes materiales combustibles en espacios cerrados, poco ventilados. Ejemplo, ese es un ejemplo de acciones.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
El color tiene que ir acompañado con actividades que él deberá de realizar como autoprotección.
Sí.
¿No? Y también deberás de informar que en caso de ser necesario, pues estos son tus refugios temporales. Esto es, la comunicación es tú cómo, desde una fase de previsión, cómo identificas esa amenaza, cómo te estás preparando, cómo vas a responder, qué es lo que estás haciendo como autoridad, pero qué le corresponde desde su trinchera a la ciudadanía hacer para poner, primero, evitar actos riesgosos y segundo, ponerse en salvaguarda de esta posible amenaza, ¿no?
La parte del alertamiento temprano que están manejando para el municipio, ¿ya incluye diversas amenazas o estás dirigiéndola exclusivamente a algo?
Ahorita es únicamente para condiciones atmosféricas.
Ok.
Sobre todo pensada en la temporada invernal y que será presentada a través de la presentación del programa especial por la temporada invernal.
Ok.
Y se va a ir adoptando precisamente para las siguientes temporalidades, ¿no? Que irán corriendo a lo largo del siguiente año y que nos permita a nosotros entonces no cumplir como requisito, sino cumplir con esa responsabilidad social que debemos de tener para ir generando esa conciencia de reducción del riesgo y sobre todo poder informar en tiempo y forma a la ciudadanía de esas amenazas, ¿no?
Ok. En esta parte del alertamiento, porque es una fíjese, estamos tocando una pequeña partecita de lo que es una cultura de prevención. El alertamiento temprano es una parte muy, muy pequeña, muy importante, pero muy pequeña de todo lo que se tiene que hacer, porque les pongo un ejemplo a ustedes. Es como si les dijeran, por favor, mira, va a venir un perro y ese perro te puede morder, ¿sí? Y está a una cuadra el perro, pero viene para acá. Oye, ya está a media cuadra el perro y te puede morder. Y ustedes siguen esperando o pensando, no, siempre pasa el perro y nunca me muerde, entonces ¿por qué me va a morder? Oye, ya está en la casa de junto y ahí viene y parece que sí tiene ganas de morderte hoy, sí, se ve muy agresivo y viene directo para acá. Y ustedes siguen pensando, fíjense, es un pensamiento que tenemos los seres humanos de que a mí nunca me pasa nada, porque afortunadamente muchos de nosotros nunca han tenido una emergencia en la cual su vida haya corrido peligro o riesgo, que hayan sentido que de veras, parafraseando a mi abuela, les habla la Virgen, ¿no? Ya cuando estuvieron ustedes presentes en una emergencia de ese tipo, la visión de vida cambia y tu visión ante el riesgo cambia. Pero cuando no es así, piensan que nunca va a suceder. Y llega el perro, pasa y te muerde. Y es cuando dices, ¿qué pasó? ¿Por qué es esto? ¿Es un castigo divino? ¿Me fue mal? ¿Qué no hice? Pues no hiciste el meterte a tu casa, el cerrar la puerta, el saber que ese es un riesgo que va a estar ahí y que pasa que aunque pase diario, el animal en algún momento lo puede hacer en cualquiera, ¿sí? Y si no es a ti, será a tus hijos, a tus familiares o a alguien, pero puede ser. Perdón que sea tan simple en este ejemplo de un riesgo, pero el alertamiento temprano es lo que está haciendo, avisándote que está ese riesgo, que viene ese riesgo y qué tienes que hacer para que no te pegue como te va a pegar. O te va a tener este proceso. En esta área de la comunicación social del riesgo, querido Enrique, ¿tú la estás llevando directamente o tienes una persona como tal?
No, nosotros la estamos llevando.
Okay.
Y desde luego nos apoyamos a través del área de comunicación social.
Sí. Cuando
se trata ya de algún tipo de boletín, pero bueno, toda la información de análisis se hace a partir de Protección Civil, de esta área.
Sí, 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 sí. Nos dices que tienen, hasta ahorita tienen nada más el Facebook. Yo creo que van a ampliar sus redes sociales para esto. Ahora ya las redes sociales vienen a cumplir muchas cosas que antes, por lo menos los de mi generación, cumplía el radio, cumplía la televisión, cumplía el periódico, ¿no? Ahora la red social te avisa de inmediato.
Así es. No todos tienen alcance a redes sociales.
Claro.
Y sabemos que también la tecnología falla cuando la naturaleza se manifiesta. Entonces tenemos que entrar a otros mecanismos de información, que también es lo que se busca, que la comunicación social pueda llegar a todos los rincones para que cumpla con su cometido.
¿Y ahí qué piensan hacer? ¿Voceo? ¿Qué piensan hacer?
Se analiza lo que sea necesario en ese momento.
Uh-huh.
Pachuca es muy marcado, es muy peculiar
en
la manifestación de las principales amenazas. Y por ello en el momento es a través de redes, boletines y el contacto ciudadano, ¿no?
Directamente en el radio, en las estaciones de radio del municipio, supongo ahí se transmite todo por los canales de televisión o...
Comunicación social, en un momento dado se encargará de hacer la difusión correspondiente hacia lo que son medios de comunicación.
Medios de comunicación,
¿no? Que juegan un papel fundamental
en
la protección civil.
Sí, es una ayuda básica, ¿no? Para todo esto y poder no estar supeditados a que si alguien manda un tuit diciendo que va a pasar algo y no pasa a las 10 de la noche. Pero bueno, es otra historia. La idea es que la visión de prevención en cuanto al municipio se ve que ya va muy armada, muy conformado, o lo están haciendo de esta manera. Ya también vimos que el gobierno municipal en su conjunto está con una visión muy clara de participar en esta prevención. El acercamiento a los ciudadanos lo han hecho vía foros, lo han hecho vía reuniones de desarrollo social. ¿Cómo se acercan a ellos?
Fíjate que hace unos días tuvimos un encuentro, sí, de gestión de riesgos y resiliencia, sí, a donde fue enfocado a diferentes sectores.
Muchas felicidades, fue un exitazo, de veras, a nivel nacional lo vimos en varios lados, muy bien, muchas felicidades. Gracias. No es porque estés aquí, amigo, pero sí, la verdad, se ve muy bien.
Y la intención es que en cada uno de los rubros para el cual fue pensado este encuentro, se inicien los trabajos. Digo, como saben, es una administración que acaba de empezar.
De iniciar.
En el pasado mes de septiembre, y que precisamente tenemos que ir haciendo estructura para poder lograr los objetivos. Y desde luego es irnos hacia las comunidades, hacia los barrios, las colonias, para generar resiliencia, ¿no?
Sí, claro. Tener
resilientes. Pero para eso nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Porque pues prácticamente sí, claro, la resiliencia, si nos ponemos muy académicos, sí, mencionamos el marco de Sendai, es la última etapa, sí, claro, en fin, ¿no? Entonces creo que debemos primero cómo nos preparamos como autoridad,
claro,
qué es lo que estamos estructurando de información, de un marco de capacitación. No los vas a preparar para ser brigadistas, no los vas a preparar, no, para ser respondientes, los vas a preparar para que sepan qué hacer,
claro,
para que sepan cómo actuar, cómo ponerse en una zona de menor riesgo en caso de una situación.
Te interrumpo ahí para que me lo sigas comentando ahorita después de este corte, que ya nos está mandando ese dictador que tenemos en este programa que se llama Tiempo. Y yo invitar a los radioescuchas que descarguen nuestras redes sociales en Facebook @RResilienteMX, en Instagram @RadioResilienteMX y en X, antes Twitter, @Resiliente-MX, y poder comentar y mandar las dudas a Enrique referente a lo que estamos viendo ahorita del alertamiento temprano, de la participación, cómo podrían participar ellos si son vecinos de este precioso municipio que es Pachuca, y de esa manera poderlo realizar. No se vayan, regresamos en un minuto.
Regresamos en breve a Resiliente MX, la radio de la prevención. Escuchas Resiliente MX con Roberto Cañas. Continuamos.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar en Resiliente MX. Estamos comentando con el señor director de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos del municipio de Pachuca, Enrique Padilla, referente a esta parte de la comunicación y el acercamiento a la ciudadanía. ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Cómo lo están llevando? Y aparte, ¿hay núcleos o poblaciones en lo particular que te interesa a ti iniciar ahí? Siempre hablamos que hay focos rojos. Yo creo que tú lo hiciste cuando llegaste, identificar focos rojos, tanto de riesgos como de posibles situaciones de emergencia. Y en eso identificaron áreas de población que puedan ser más vulnerables que otras. En ese aspecto, ¿tienes tú alguna mecánica para esos lugares, estimado amigo?
Sí, desafortunadamente la población vulnerable es la que más se afecta cuando,
sí, claro,
cuando se manifiesta la naturaleza. Hace un momento hablaba de lo particular que es Pachuca en la manifestación de las distintas amenazas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que históricamente Pachuca, bueno, pues fue una ciudad minera. Obviamente el análisis de riesgo del noroeste, que es prácticamente todo lo que es remoción en masa, y hacia el sur más condiciones, por ejemplo, de susceptibilidad de inundación en, uh-huh, en diferentes niveles, sin descartar algún hecho superveniente que pudiera generar este cambio,
claro,
en este análisis. Y la idea es precisamente no hacer una distinción de zona,
sí,
sino,
claro,
todos necesitamos conocer y saber lo mismo, porque al final lo que nosotros queremos es reducir. Sabemos que cuando hay un impacto de una amenaza natural, de origen natural, perdón, genera daños.
Sí, claro.
Y estos se deben de cuantificar. Lo que no queremos es que haya pérdidas humanas.
Sí, claro.
Y lo hay que reducir precisamente son los daños. Entonces, los daños te va a generar lo mismo en una zona vulnerable, con mayor, obviamente, mayor afectación, pero también en una zona
de mucha plusvalía, ¿no? Sí, claro.
Un estatus económico distinto, sí, ¿no? Porque al final hay afectación. Entonces, la comunicación, la información, el contacto tiene que ser parejo. No puede haber distinción en esta parte de la comunicación del riesgo, ¿no?
Sí. Víctor, tenías tú un comentario, amigo.
Así es. Entonces, territorialmente se busca esa homologación entre toda la población y los diferentes sectores. Pero si hablamos por sectores, hay un sector que es el sector privado, quien puede ser un aliado para la gestión del riesgo o puede intensificar o amplificar la amenaza. Si este sector privado no gestiona sus riesgos a través de sus programas internos, entonces ellos pueden generar esa emergencia hacia afuera de sus instalaciones y representar ese riesgo para la población. En este caso, maestro, la relación que van a llevar con el sector privado en cuanto a trámites, porque obviamente hay un catálogo de trámites y servicios, pues ¿cómo lo van a llevar? Hay lugares en donde pues platicas con el empresario y ve a Protección Civil pues con ojos de miedo porque consideran que es una sobreregulación. Hay quien pues lo ve muy bien, ¿no? Es que me vengan a revisar porque así, ¿sabes? Vamos a estar a dormir tranquilos todos. Aquí en este caso, ¿cuál es parte de ese plan que va además relacionado con esto que hemos platicado de las políticas públicas del municipio?
Una pregunta muy interesante porque hemos tenido pláticas de mejora regulatoria. También el alcalde ha precisado, hagamos menos burocrático un trámite. La ciudadanía muchas veces no hace un trámite por la burocracia, porque te traen como pelotita de ping pong y ahora sí, vas aquí, regresas allá, y ya te falta el papel y ahora regresas y entonces pierdes todo el bendito día, sí, en trámites y no resuelves nada.
Y no lo hiciste. Ajá,
entonces, en esas pláticas que se han tenido con las distintas áreas de mejora regulatoria, se busca el origen de un trámite y su conclusión con que es la licencia de funcionamiento. Sabemos que la base entre un giro ordinario y uno de alto riesgo, por decirlo así, pues son las distintas documentos que deberán de presentar, ¿no? La ley, el reglamento de la ley, las normas técnicas son muy claras. Hablamos de los programas internos de protección civil, uh-huh, y el cumplimiento de medidas de seguridad. Hoy hicimos un comparativo de los mismos meses con el año anterior y hemos tenido una mejor respuesta en cuanto a la solicitud de medidas de seguridad y la integración de programas internos. Y sí, desafortunadamente a veces el empresario ve a Protección Civil como el enemigo por diferentes causas. Pero aquí lo importante es generar esa conciencia del cuidado del patrimonio, porque al final lo tenemos que dejar de ver como un requisito. Al final es como voy a cuidar el patrimonio.
Sí, claro.
A lo mejor de una familia que por décadas ha sido el negocio. Y dejar de satanizar a esos giros, piensan que son de alto riesgo y que a veces cumplen con más criterios de seguridad que un giro ordinario.
Sí,
¿no?
Claro.
Y para eso, precisamente en ese acercamiento con la autoridad local, pues te va a permitir disipar esas dudas y en el cumplimiento de una norma. No vamos a inventar el hilo negro, las normas son muy claras.
Sí, claro.
Las normas oficiales mexicanas, por eso son claras, las normas están vigentes, son las que se deben de aplicar y no puedes pedir más allá de lo que no está estipulado ni en un ordenamiento legal vigente.
Sí,
no,
claro,
es que hoy se te ocurra pedir un documento que a lo mejor ni existe, uh-huh, nada más por criterio propio, ¿no?
Claro.
Debe de haber una estructura de esta documentación. Y esa es otra cosa de la que también el alcalde Jorge Reyes nos ha pedido, que en estas reuniones de mejora regulatoria podamos minimizar ese desgaste hacia el contribuyente, el solicitante, para evitar la burocracia. Y la idea es que sea ágil, pero que cumplan con medidas de seguridad en lo propio, ¿no? En lo que les corresponde a cada una de las áreas.
Sí, 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 definitivamente. Y ahí el doctor Víctor habló sobre el sector privado en cuanto al cumplimiento y la obligatoriedad de tener su programa interno también. Pero ahí también juegan un papel muy importante los consultores, los asesores que están ahí con las empresas. Porque sabemos que hay de todo. Yo soy consultor en varios estados, en la Ciudad de México también, y nos encontramos con la visión de muchos consultores que nada más te doy la firma ya para que salgamos del asunto, ¿sí? Y aquel que sí realmente se mete a hacer su trabajo como debe de ser. Tu visión en cuanto a la atención al trabajo que presenta el consultor, ¿cómo lo están evaluando, estimado Enrique?
Precisamente ahorita la intención es generar algunos cambios en el reglamento, sí, municipal, donde dé la estructura a los requisitos para ser consultor y capacitador. Ahorita hay uno vigente, hay que mandar esta iniciativa de cambio de la normativa y también en la estructura de los programas. Yo creo que a veces hay programas internos y lo tenemos que decir que es paja. Y que entre la carpeta más grande se vea más grande, así como que como
a pantalla más,
¿no? Y que realmente su contenido es nulo, ¿no?
Sí, claro.
Y yo creo que hasta te da flojera revisarla, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, a quien, como es un acuerdo entre particulares, van a decir, no es lo mismo que veas un programa de 10 hojas,
sí,
a que veas una carpeta de 50,000 hojas, ¿no?
Sí, sí, claro.
Eso es un impacto visual, ¿no?
Sí,
aunque
sí
sea pura paja. Entonces, yo creo que hay perfiles muy importantes también como consultores y la idea es homologar los criterios y generar una estructura que nos permita una carpeta de un programa interno de protección civil que realmente cumpla con esa función de cómo es que al interior de un inmueble sepan responder ante lo básico.
Claro.
Porque no a un respondiente que va a formar parte de una brigada no lo vas a hacer especialista. Habrá una situación en la que ya está fuera de sus manos.
Sí, claro. Son primeros respondientes.
Así es, y tendrá que llegar la autoridad a
solucionar
los cuerpos de emergencia a darle solución a esta situación. Pero yo creo que es dentro de todo este proceso que se tiene que hacer. Hay mucho por hacer, por eso recordarás en la charla que tuvimos, hablábamos de que es una ventana de oportunidad, ¿no? En la que se tienen que hacer mejoras continuas y no ver qué está mal, al contrario, ver qué podemos mejorar.
Claro.
No, no se trata tampoco, siempre es bueno ver las ventanas de oportunidades en qué se está haciendo bien y lo que se está haciendo bien, mejorarlo.
Sí.
De eso se trata.
Y algo, quiero regresar a algo que tú tocaste, que la verdad estoy tratando de hacer memoria ya en estos 4 años que tienes Resiliente al aire, pero me parece que eres el primero que toca el costo de la emergencia en su totalidad, pues me refiero. Porque siempre hablan de la emergencia y dicen, bueno, pues perdimos un puente, perdimos una escuela, perdimos esto, lo otro, pero no se habla de todo lo que es, tú lo dijiste muy claro, el costo hombre, ¿no? ¿Cuánto te costó tener ahí un equipo de intervención inmediata? ¿Por cuánto tiempo? ¿Alimentos? Todo esa parte ahí. El desgaste del personal que estuvo en la oficina dando los apoyos o dando la información, retroalimentando esos equipos. Todo eso que al final del día es el costo de una emergencia. No nada más lo que perdiste o gastaste en entregar un refrigerador, una cobija o un televisor. O sea, eso no es otra parte, ¿no? Y creo que muchas veces, tanto en la federación como en los estados, y hablo de la Coordinación Nacional y de los estados, no se contempla un costo total. No sé por qué, debería de ser. Porque así es, tú puedes, hasta para programar tu programa operativo anual, el famosísimo POA, puedes decir, oigan, yo necesito que me tengas contemplado con un monto de esto, por si sucediese tal situación. Porque si no, empezamos a parir chayotes, ¿no? Cuando sabes que ya no hay para esto, ya no podemos llevarles alimentos, les vamos a tener que dar raciones secas a los muchachos en la emergencia cuando hace un frío del cocol y tienes que llevarles algo caliente y no hay, ¿no? Pues ahí nada más lo que tenemos. Toda esa visión de la atención de una emergencia, y vuelvo a esa parte, se debe de contemplar desde la parte preventiva, desde la de que ya identificaste el riesgo, qué vamos a hacer con ese riesgo, cómo lo vamos a atender y cuánto me va a costar si se manifestara. En ese aspecto, ¿qué personal hace esos cálculos para el costo de la emergencia, mi querido Enrique? ¿Lo estás haciendo tú? ¿Lo está haciendo un área de tu gente? ¿Quién lo hace, amigo?
Es fundamental que la estructura de las protecciones civiles exista una división estructural entre la parte de operaciones y la parte de gestión.
Sí, claro.
¿Quién tiene que hacer estos cálculos? La parte de gestión.
Sí.
Porque al final del día, en la planeación, es, y algo muy importante, es si tu partidas presupuestales, a lo mejor tú asignas para combustible, por ejemplo, pero debes de saber cuántos servicios tienes al mes, cuántas inspecciones haces, pues para saber el gasto que tú tienes durante cierto tiempo, ¿no?
Sí.
Pero también debes de contabilizar, de acuerdo a estadística, el promedio de servicios que tú tienes por cierta amenaza, por ejemplo, en incendios forestales, ¿no?
Sí.
Por años, cuántas veces saliste a cierto punto a un incendio y qué fue el tiempo operacional que tuviste. Lo mismo en temporada de lluvias, por efectos urbanos y en fin, cada una de las áreas. Entonces tú analizas esa información y hoy en Pachuca es lo que estamos haciendo, precisamente poder empezar a generar esa misma estadística para poder ir cambiando ese escenario en la parte presupuestal, porque tú no puedes generar un proyecto para que te apoyen si no lleva una base de análisis. No puedes presentar un programa de acuerdo al riesgo si no llevas un histórico. Protección civil es gestión, sí, también, pero también es planeación, es estadística, es conocer lo que haces, hacerlo bien.
¿No? Sí, claro.
¿Y qué tiempo lo tienes que hacer para poder tomar las decisiones?
No, y además tener muy claro que el actual gestor de riesgo es el que coordina toda esa emergencia, ¿sí? Y que tiene que tener muy claro sus atribuciones y responsabilidades, ¿no? Hablando del servidor público. Y en el caso del ciudadano, bueno, también, ¿qué responsabilidades tengo yo al actuar de X o Z manera? Porque hay una frase muy crítica que me hacen, que yo siempre he dicho que los accidentes no existen, que es porque alguien hizo o dejó de hacer algo y sucede la situación, ¿no? Me dicen, oye, pero si falla una máquina también, no eligieron el material, el mantenimiento, el equipo no fue el adecuado, o sea, muchas cosas. Yo siempre he dicho que los accidentes no existen. Los de seguridad y higiene me discuten mucho, pero es otra historia. Amigo, de nueva cuenta, este dictador nos está diciendo que la parte más sabrosa de la plática se tiene que terminar. Yo quiero agradecerte mucho estos tiempos que nos has dado. De veras, no sabes cómo ha enriquecido tus comentarios el programa y cómo lo van a saborear nuestros radioescuchas, que ya desde este momento lo están saboreando. La participación del doctor Víctor me pareció magnífica. Muchas gracias, Vic, por estar aquí. De nuevo, tus redes sociales, Enrique, por favor.
Cómo no, con todo gusto, la de la Dirección de Protección Civil Pachuca. Así en Facebook nos encuentran como Protección Civil Pachuca. Y la de su servidor, Enrique Padilla, también en Facebook.
Enrique Padilla. Pues bueno, yo agradecerles a todos ustedes, estimados radioescuchas, que como todos los viernes nos reciben en su trabajo, en su casa, en el auto, y nos dedican media hora. Gracias por estar con nosotros. Revisen nuestras redes sociales. Soy su amigo Roberto Cañas y nos estamos viendo el próximo viernes. Muchas gracias.
La prevención es a corto, mediano y largo plazo. Es parte de la cultura de la protección civil. Escúchanos la próxima semana. Entérate y adóptala en tu vida. Resiliente MX, la radio de la prevención.